En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Hablo en serio.
Adrián Navarro es nuestro adiestrador canino, propietario de la empresa Lopecan, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Pues aquí un domingo más, con muchas ganas.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Vamos a hablar de perros, de mascotas, vamos a hablar de animales domésticos. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis trasladar a nuestro adiestrador, ya sabéis que podéis hacerla mediante una nota de voz en el 670-940-200 o utilizando las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. ¿Qué tenemos para Adrián, Ana?
Pues mira, una cosa que a veces, bueno, supone un problema con los animales, con los perros, perros y coches. ¿Cómo hacemos, Adrián, para que el perro se porte bien en el coche y también para que el viaje no le cause ansiedad, que a algunos animales les pasa eso también?
Pues bueno, el tema de los perros y los coches es un problema bastante, bastante común y se puede dar sobre todo por dos razones. El primero, por una mala asociación. Muchas veces, sobre todo cuando adquirimos un cachorro, cometemos el error de que las primeras veces que lo subimos al coche es para llevarlo al veterinario, por poneros un ejemplo, o para hacer un viaje largo después de sin haberlo acostumbrado al coche. Entonces, por una mala asociación, pues el coche le puede resultar algo negativo y en consecuencia generarle ansiedad. Y luego la otra es que pues no haya conocido lo que es un coche, pues adoptamos un perro de la protectora con 4 años y resulta que este perro pues ha estado en el campo y la única vez que se subió un coche pues fue cuando lo recogió la furgoneta del refugio o la furgoneta de la perrera o etcétera. Entonces, para nosotros hacer que el coche sea positivo, lo primero que tenemos que hacer es que todo lo que conlleve coche signifique cosas positivas. Es decir, no llevaría al perro al veterinario en el coche, intentaría llevarlo caminando. Y si no me quedara otra, pues al llevarlo, no lo llevaría del coche al veterinario, lo llevaría del coche a algún sitio donde le fuera a dar un paseo y de ahí pudiera ir paseando al veterinario, para que no lo asociara directamente. Aparte de esto, nosotros la forma que tenemos de hacer que algo que es negativo se convierta en positivo, pues es básicamente a través del juego, a través del cariño o a través de la comida o el agua. Entonces, lo interesante es usar el coche como sitio para dar de comer, ¿no? Es decir, la comida, en vez de coger y en la cocina o en el salón o donde se la pongamos, ponerle ahí el cacharro con la comida, pues irnos al coche y ponérsela en el coche. Si es un perro que ve el coche y sin siquiera haber abierto la puerta, ya de lejos no quiere acercarse, pues le pondremos el cuenco de comida fuera del coche al principio, cerca del coche, cada vez más cerca del coche hasta que prácticamente el cuenco esté tocando la rueda. Y ya a partir de ahí, pues haremos lo mismo con las puertas del coche abiertas, hasta que podamos darle de comer dentro del coche. Todo con el coche apagado al principio. Uh-huh. Cuando ya el perro coma tranquilamente y cómodamente dentro del coche, estando el coche apagado, pues haremos lo mismo, pero con el coche arrancado, sin este moverse, ¿vale? Y cuando ya veamos que a nuestro perro le gusta subirse al coche, porque ya no lo ve como algo negativo, porque cada vez que va al coche simplemente a comer y después de comer nos volvemos a casa, y veamos que ya es abrir la puerta del coche y subirse, ya habremos hecho la primera parte, que es que esa cosa no sea negativa. Ahora tenemos que hacer que esa cosa moviéndose no lo sea. Entonces buscaría algún sitio cerca de casa que al perro le guste mucho, porque si normalmente paseamos por la zona, pues habremos un sitio en específico donde él se pone más contento o donde tiene asociado que juega con nosotros porque es la cancha en la que me paro a tirar la pelota, o etcétera. Y cogería el coche para hacer un trayecto corto ahí, que al bajar del coche todo fuera súper guay y ya después nos volveríamos caminando a casa, es decir, que estuviera cerca. De esa manera, habremos conseguido que, digamos, lo que es que el coche esté en movimiento siga significando algo positivo y que, por tanto, después el perro quiera subirse. Aconsejo hacer primero paseos cortos, porque si lo subimos en el coche y estamos una hora o estamos una hora y media, es más probable que no le guste, que al final pues no entienda qué está haciendo ahí, que no vea que no puede salir de ahí, se sienta atrapado, por así decirlo, y eso le cause ansiedad. Entonces, uh-huh, pues iría desglosando de paseitos cortos en coche a paseitos más largos. Hasta que yo no viera que soy capaz de ir en coche y que el perro vaya tranquilo, no usaría el coche para cosas negativas como puede ser un viaje al veterinario o como puede ser un viaje largo, que para mí un viaje largo en coche es un viaje de más de una hora. Y por último, a tener en cuenta, sobre todo para el tema de la ansiedad, otra de los motivos por los que generamos esto es por lo contrario. Hemos hablado de las cosas malas, pues por las cosas buenas. Y cada vez que subo al coche es para irnos al campo, irnos a la playa, y es llegar y bajarlo del coche y soltarlo, hincharnos a correr y demás, pues el perro ve el coche y le genera ansiedad, pero porque sabe que va a jugar, porque sabe que va a obtener algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al subirse al coche pues va ladrando todo el camino. Cuando apagamos el coche y paramos en algún sitio, se pone a ladrar y se pone a arañar la ventana para intentar salir. Entonces, en ese caso, lo que aconsejo es que al llegar al sitio, lo que hagamos sea esperarnos un rato en el coche. Y hasta que estando nosotros dentro del coche con el perro no esté tranquilo, no lo bajemos. Y que al bajarlos, si es algún sitio que le gusta mucho, como la playa o el campo, pues que no lo bajemos suelto directamente. Que le pongamos su correita en el coche, que lo bajemos del coche con correa, y cuando llevemos un rato paseando y el perro esté tranquilo, entonces le demos pie a volverse loco, lo soltemos y que se lo pase pipa, para que no asocie que el coche, digamos, aunque realmente sea el camino, que no lo sea de una forma directa, para que no esté nervioso queriendo salir porque sepa lo que va a venir después. Y de esa manera conseguiremos que el coche o sea positivo o sea un sitio donde tiene que estar relajado para conseguir las cosas.
Nuestra perrita le pasa todo lo contrario. Yo creo que viviría en el coche, quieto o movimiento, no sé por qué, el lugar que ya tiene asociado con la seguridad y con la tranquilidad, y le encanta un coche, le abres la puerta y es la primera que entra.
A mí lo que le pasa, no, sí, Adrián, dime.
Que sí, que de hecho el coche, cuando trabajamos miedo a los petardos, como al final es el vehículo para llegar a casa, que es la zona de seguridad, muchas veces lo usamos como zona de seguridad en la calle. Entonces hay muchos perros que le pasa lo que a la perrita de Ana, que ve el coche y es como mi zona de seguridad. Sí. Aquí sé que no me va a pasar nada.
Bien, bien, bien. No, yo te iba a decir que al mío, yo tengo cuatro. Tengo tres chiquitines, son un bichón maltés y dos yorkshire, bueno, dos morkies, que es la mezcla, ¿no?, del yorkshire con el bichón. Y el grande, que es un labrador. Entonces, los chicos van al coche encantados cuando vamos de Sevilla para Huelva, van encantados, van corriendo, quieren entrar en el coche y tal. Pero el grande no hay manera, el grande...
No le gusta.
Nada, lo tengo que coger yo en brazo y subirlo al maletero porque él no quiere.
Y... Pues fíjate, justo con el grande es con el que tendrías que hacer todo ese proceso de la comida, de que el coche no se mueva, y más siendo un labrador que seguro que será muy glotón. Creo, ¿no?
Sí, lo es.
Pues irte al coche y que sea como un juego, ¿sabes? Llegar al coche, abrir el maletero, hacer que se suba, cuando se suba montarle una fiesta, bajarlo, tirarle un rato la pelota, otra vez irte al coche, subirlo otra vez, al subirle darle un montón de comida, y que por cada vez que juegues a subirlo o bajarlo del coche, de verdad, pues digamos que tengas que jugar con él 3 o 4 veces, por cada vez que te lo subas al coche y te lo lleves, para que él no sepa cuándo lo vas a subir al coche para viajar o cuándo lo vas a subir al coche por juego. Y al final, pues, le podrá las ganas de jugar o de comer al subirse al coche y acabará dándole un poquito igual. Y ya lo condicionará de forma positiva, porque cada vez que lo subís al coche entiendo que es para llevarlos al campo, para llevarlos a dar algún paseo, claro. Que eso sí le gusta.
Claro. Es que el otro día me tuve que subir yo en el maletero como si fuera un perro para que él copiara, ¿sabes?, el movimiento. Y funcionó una vez. Funcionó una vez, ya luego ya no, ya digo que no, Pepe, que no, que no. Bueno, vamos a ver. Venga, vale, más cosas. ¿A qué estrella vamos a presentar hoy, Adrián?
Pues hoy vamos a presentar a Duna, que es una mix de podenquita, es de color así marroncita, pelirroja, chocolate, tiene un color bastante bonito. Pesa aproximadamente 16 kilos y tiene 1 año y medio de edad. Con nosotros lleva cerca de 3 meses buscando familia, pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas y básicamente llegó a nosotros porque tras estar en una casita de acogida, mientras se le buscaba familia, se percataron de que todavía tenía algunos problemas de socialización con hombres, a nivel de miedo. Ella es una perrita muy, muy divertida, muy juguetona, muy vivaz, pero cada vez que había hombres en el sistema, por así decirlo, pues parecía otra perra. Entonces, como en casa, la gente que me ayuda y yo, pues somos sobre todo chicos, pues con algunas perritas del refugio de Suspiros, que la mayor parte de voluntarios son mujeres, pues ayudamos de vez en cuando con algunos casos para que normalicen el hecho de estar con hombres, porque durante un tiempo pues se acostumbran a estar con mujeres, pero no se acostumbran a estar con hombres. Y pues nada, a las 2 semanas de llegar a casa ya se lleva bien con todo el mundo, es súper súper divertida, súper graciosa, súper sociable, es apta con perros y podría llegar a ser apta con gatos si se trabajara un poquito, pero habría que trabajarlo.
¿Ha dicho, perdona, qué raza es?
Es un mix de podenco.
¿De podenco?
Sí, justo iba a decir que al ser un mix de podenco, pues como buena podenca, es una perra familiar, es una perra cariñosa, pero a la vez es una perra que necesita movimiento. Le encanta correr, le encanta jugar, y al ser una perrita joven, pues yo creo que lo mejor para ella sería una familia que tenga ganas de moverse. Que en este caso, pues generalmente adjudicamos una familia joven, pero hay familias con personas más mayores que se mueven más que las familias de gente joven, como quien dice. Entonces, básicamente una familia que le guste moverse, que le pueda dar buenos paseos y que pueda disfrutar de ella de esa manera, que es como ella va a ser feliz. Y pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas, que no sé si lo he dicho.
Pues Duna, un mix podenco de unos 16 kilos aproximadamente, con 1 año y medio, muy jovencita. Lleva 3 meses buscando familia y quiere una familia que se mueva, que sí. La saque, que le dé paseíto.
Es una pelirroja súper bonita, es muy bonita, es preciosa.
Pues si estáis interesados en Duna, os podéis acercar a la asociación Suspiros de Cuatro Patas o bien directamente a Lopecan o bien también escribirnos a nosotros a las redes sociales del programa y os ayudamos en la gestión. Creo que esta semana te adoptan a una, ¿no?
Sí, Kiwi, que estuvimos hablando hace poquito del chiquitín. Ya la familia ha venido 2 veces a conocerlo, como sabíamos que era de difícil manejo, pues ya han estado 2 veces con él, lo han conocido, saben los problemas que tiene y aún así lo quieren, entonces ya nos queda que vengan a recogerlo, que será esta semana, y ya pues se irá a una familia donde seguramente acaben entendiéndole como él se merece.
Ajá.
Y bueno, la verdad que es una alegría cada vez que sale algún perrito adoptado, sobre todo de los que hemos hablado aquí en el programa, pues más todavía.
Qué bueno.
Qué alegría. You're in love with me.
Bueno, consultas de nuestros oyentes, Ana.
Bueno, una mala costumbre que tienen algunos perritos, a ver cómo se la quitamos. Mi perro rompe la basura todas las noches. ¿Qué puedo hacer? Que le gusta un perro, un quitarle, cubo de la basura.
Quitarle la basura de en medio de momento.
Bueno, como ha dicho Pepe, eso puede ser una solución para no calentarnos la cabeza, el quitar la basura. Pero bueno, realmente el tema de que los perros rompan la basura es algo, te diría que es algo todavía más común que tengan problemas a la hora de ir en coche, porque es algo muy autorreforzante. Tener en cuenta que nosotros acostumbramos a la mayor parte de las familias a darle pienso a los perros y es siempre lo mismo, y cada vez que pillan la basura pues es un banquete de muchas cosas a las que, digamos, no tienen acceso normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que nosotros les regañemos, pues siempre intentan buscarnos las vueltas y en el momento en el que no les prestamos atención, van a la basura. Por eso tienden mucho a hacerlo por la noche. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es quitar la posibilidad de que rompa la basura, aunque antes lo hayamos dicho de broma. Lo primero que tendríamos que hacer es o usar otro cubo más alto al que el perro no pueda hacer, o yo en casa que uso bolsas de basura colgada a la puerta, pues lo que hago es que por las noches la quito, o la tiro fuera o la pongo en alto. Para trabajar el problema, lo primero que tiene que pasar es que no se siga reforzando con ello. Entonces, si yo por la noche no la quito y por el día estoy pendiente de que no la rompa, pero por la noche la puede romper y se infla, pues se sigue reforzando en torno a romper la basura. Entonces, si por el día, que es cuando puedo controlar y estar pendiente de la basura, es decir, cuando yo estoy pendiente del perro, la tengo a su alcance y no permito que coja las cosas de la basura, y cuando no estoy pendiente la quito para que no tenga esa posibilidad, pues lo que va a pasar es que durante un tiempo no va a poder autorreforzarse en eso, porque no va a poder romper la basura. Entonces, al final, ¿qué es lo que buscaremos? Que después, cada vez que veamos que él está merodeando buscando la basura, pues al llamarle, nosotros vamos a intentar pedirle algo diferente, como puede ser irte a tu sitio o salirte de la cocina, pedirle un fuera, un a tu sitio, o llamarlo y llevarlo a algún lado de la casa, tumbarlo, intentar que se esté quieto. Y vamos a ir y le vamos a dar algo que se salga de su dieta habitual, que no sea solo pienso, para que él asocie que si nosotros le llamamos la atención a algo que tenga que ver con la basura, va a obtener algo mejor de lo que come habitualmente. Luego, lo que haremos será ponerle trampas. ¿Qué es para mí ponerle una trampa? Hacerle creer que está solo con la basura y que tiene la posibilidad de romperla sin darse cuenta de que yo estoy escondido, pendiente del momento en el que vaya a hacerlo, para llamarle la atención. Entonces, cuando ya le haya hecho ver que hay cosas positivas en torno a la basura, sin querer, habré potenciado que se acerque a la basura. Pero ahí es donde está el truco. Al nosotros hacerle ver, oye, la basura tiene cosas positivas, pero todas están fuera de ella, porque yo te las doy fuera y lejos de la basura, y ahora te busco el fallo, porque después de haberme tirado mucho tiempo sin que tengas acceso a la basura, y haciéndote ver que cuando te acercas a la basura, si me haces caso a mí, hay algo positivo lejos de la basura, pues voy a ver si solo se ha solucionado haciendo esto, o si, por el contrario, y lo que es normal, en el momento en el que le busquemos el fallo, vaya, intente romper la basura otra vez, y ahí sí estaremos pendientes para pegar alguna voz, hacer algún ruido en algún sitio, llamarle la atención y sacarlo de ahí. Se lo haremos dos o tres veces, ¿vale? Y veremos que ya sabrá que la basura no la puede tocar, pues porque si intenta tocarla voy a estar yo escondido, porque durante mucho tiempo no has podido tener acceso a ella y ahora de repente lo tienes. Y oye, las pocas veces que de repente lo has tenido, yo he aparecido y te he dado un susto. Y las veces que has pasado de la basura, te he dado chuches. Entonces lo normal es que cuando nos escondamos la cuarta o la quinta vez para ponerle esa trampita, el perro ya diga, uy, aquí esto ya sé lo que va a pasar, y ya directamente no se acerca a la basura. Entonces empiece a pensar que aunque tenga la basura a su alcance, no puede tocarla. Cuando ya veamos que estando nosotros durante el día y sin estar pendiente del perro, podemos obviar el tema de la basura, porque ya él ha aprendido que eso no se toca, entonces es cuando podremos volver a fiarnos de dejarla por la noche. Mientras tanto, si la dejamos por la noche, la volverá a romper y tendremos que volver a empezar desde cero. Así que en resumen, aunque lo hayamos dicho de broma, lo más inteligente y lo más efectivo al final y lo menos costoso para no calentarnos la cabeza es buscar un cubo de basura que se cierre en condiciones y que el perro no pueda abrirlo.
Efectivamente.
Y por las noches pues cerrarlo bien y ya está.
Tú tienes perro. Todos los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro, propietario de Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Adrián, un abrazo fuerte, feliz domingo.
Un abrazo fuerte para ustedes y muchas gracias por todo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.